Radio Iglesia Pueblo de Dios. En el programa de hoy vamos a hablar de un mensaje que va a ser de bendición para usted y toda su familia. Y ahora, aquí está Pastor Ruiz con el mensaje.
Yo volveré. Yo volveré. Yo volveré. Fueron las palabras del general Douglas MacArthur al tener que salir de las Filipinas el 11 de marzo de 1942. El presidente Roosevelt le dijo a Douglas MacArthur: sal de las Filipinas porque el imperio japonés ha rodeado todo el país con su poderoso ejército. Y no vaya a ser que te capturen a ti también. Así que la historia enseña que el 11 de marzo de 1942, Douglas MacArthur tuvo que salir de la isla de Corregidor en las Filipinas, con su familia, con sus ayudantes, en una lancha torpedo salió rápidamente de las Filipinas, porque el ejército japonés se había apoderado de toda la población de las Filipinas. Con todo el dolor de su corazón, la historia enseña que Douglas MacArthur veía en la lancha dejando la isla y decía: yo volveré, yo volveré. Efectivamente, 2 años más tarde, el 20 de octubre de 1944, MacArthur volvió a las Filipinas. Con su poderoso ejército venció al enemigo y liberó a todo el pueblo filipino de la opresión del imperio japonés. Observamos pues que un general humano cumplió su promesa de volver y libertar a un pueblo bajo opresión. ¿Cuánto más la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos: yo voy a volver, yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar conmigo? Las cosas aquí son difíciles, pero yo me voy a ir a preparar un mejor lugar para que tú estés donde yo voy a estar. Te amo tanto, te quiero tanto, quiero pasar la eternidad contigo, así que me voy a ir a preparar un lugar exclusivo, un lugar especial, un lugar diseñado especialmente para ti. Y con mi compañía, pues te aseguro que donde yo voy a estar, tú también vas a estar. Así que yo voy a volver. Fue la promesa del Señor Jesús. Hermano, hoy yo quiero presentarle a usted algunos de los detalles que sucederán el día que el Señor vuelva a reclamar la tierra. El día que el Señor vuelva otra vez más, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, será un acontecimiento espectacular nunca antes visto. Será algo que nunca antes el ojo humano ha podido observar, el esplendor y la magnitud de la maravilla del Señor viniendo en las nubes, cuando todas las tribus del mundo, todas las naciones de la tierra podrán ver al Hijo de Dios viniendo en las nubes con gran gloria. Vamos a recapitular todo esto. Hemos venido ya por varias semanas hablando del arrebatamiento de la iglesia. Primero el Señor va a arrebatar a la iglesia según Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante. El Señor va a arrebatar a la iglesia. Esto es lo que en términos teológicos se llama el rapto de la iglesia, donde el Señor nos esperará en las nubes. Y la Biblia dice ahí en Tesalonicenses que nos encontraremos con Él en las nubes. La iglesia pues será sacada de este mundo antes de la gran tribulación. Después que la iglesia sea arrebatada, que nos encontramos con Jesús en las nubes, la Biblia enseña claramente que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no pone sus pies sobre la tierra, sino que nos encontramos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Después, hermano, hemos estudiado aquí detalladamente lo que la Biblia enseña, no lo que dice la religión, lo que la palabra del Señor enseña, que vendrá un periodo de gran tribulación sobre este mundo donde la ira de Dios será manifestada, donde podremos, la gente verá, hermano, cuál es la postura de Dios en contra del pecado. Será un periodo terrible de juicio de 7 años. Donde la palabra del Señor nos muestra a nosotros que los hombres serán atormentados. Muchos de los hombres serán atormentados y buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. La Biblia enseña que el anticristo reinará sobre una gran parte del mundo. La Biblia enseña todas estas cosas. Pero la Biblia también nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo vendrá después de la gran tribulación. Usted puede ver ahí en su bosquejo, no tiene que buscarlo en la Biblia, solamente que quiera verificar que no le vamos a estar dando nosotros otro tipo de información, ya, pero yo me aseguro de que salga literalmente como está en la palabra. La primera cita que usted va a encontrar allí, hermano, es que es Jesús hablando su gran discurso de su segunda venida en el Monte de los Olivos, y en Mateo capítulo 24, verso 29 al 31, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Yo quiero invitarle a que usted use su imaginación. Cuando el Señor Jesús habló esto en Mateo capítulo 24, el Señor había llegado ya a la culminación de su ministerio terrenal aquí en la tierra. Antes de que el Señor hablara esto, dice la Biblia, pues, de que había llegado el Señor unos días atrás, había entrado a la ciudad de Jerusalén montado en un burrito. Y dice la palabra del Señor que la gente salió a las calles y tiraban ramas de árboles, tiraban vegetales allí cuando el Señor iba pasando, a manera de hacer una alfombra, y decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días más tarde eran las mismas personas que estaban crucificándole, que le estaban dando insultos, las mismas personas que pasaban y le insultaban cuando lo veían colgado de una cruz, jadeando, y le decían: sálvate a ti mismo. La palabra del Señor enseña que en esa última semana, unos momentos, unas horas antes de que el Señor fuera capturado y crucificado, dice que Él habló a sus discípulos en el Monte de los Olivos, un monte que quedaba enfrente de la ciudad de Jerusalén, y Él se paró allí y empezó a hablarle a sus discípulos de las cosas que acontecerían en el fin del mundo. Y es allí donde el Señor describe el periodo de la gran tribulación. Cuando termina de describir el periodo de la gran tribulación, el Señor se asegura de que sus discípulos, sus amados, los seguidores del Señor, puedan comprender esta declaración: e inmediatamente después de la tribulación, dice que se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pueblo del Señor, este acontecimiento será algo terrible, algo de gran esplendor, algo de gran maravilla. Algo, hermano, nunca visto. Cuando el mundo vea que Jesús viene en las nubes, cuando el mundo diga: de verdad sí existía este. Hoy en día usted se mete en problemas si habla de Jesús en lugares públicos. Hoy en día usted puede hablar de las drogas, puede hablar del sexo, puede hablar del homosexualismo y lo ven como algo, una persona con educación, lo aplauden, una persona que tiene conocimiento intelectual. Pero si usted habla en contra de estas cosas, le dicen: tú eres un religioso rematado que no sabes nada. Pero usted menciona a Cristo Jesús y la gente se ofende. ¿Por qué se ofenden? Si nosotros hablamos de amor, nosotros hablamos de un Dios que ama a las personas. Sin embargo, se ofenden. Ya, hermano, la palabra del Señor dice que si nosotros confesamos su nombre, Jesús una vez hizo una promesa y dijo: si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar a ti delante de mi Padre. Pero si tú me niegas a mí delante de los hombres, yo te voy a negar a ti delante de mi Padre. No tengas temor de hablar de Jesús. No tengas temor de hablar de tu vecino, de Cristo Jesús. No tengas temor de hablarle a las personas en tu trabajo acerca de Cristo Jesús. Usted y yo sabemos cómo hay gente que sufre grandemente por no tener una relación con Cristo Jesús. Y hasta les caemos mal, ¿verdad que sí? Hasta les caemos mal. Ya no me hables, ya me caes mal, ya me irritaste de que me sigas diciendo eso. Por favor, no me invite a ese lugar aburrido de la iglesia. Imagínese, hermano, cuando venga el Rey de Reyes en su gran gloria. Y usted y yo vamos a decir: I told you so. Te lo dije. Te lo dije, te lo dije. Ya, cuánto tiempo. Una de las razones por las cuales el Señor vendrá en gran gloria, hermano, ya no humildemente en un pollino, ya no humildemente entrando en las calles de Jerusalén, ya no así, sino que vendrá con el ejército del cielo respaldando, montado en un caballo blanco donde todo ojo le verá. Respaldando al Señor, aquí vengo yo como una prueba clara, un claro testimonio de que mis hijos te estaban diciendo la verdad. Escucho a los hermanos a veces con frecuencia diciendo: hermano, mire, ya me cansé de estarle diciendo, ya me cansé de estarla invitando, ya me cansé de estarle diciendo, no quiere la gente. No quieren en el trabajo y hasta me miran mal, les caigo mal. Ya tengo harto a mi marido, harta a mi mujer de estarle diciendo de Cristo. Pueblo del Señor, Dios no nos ha llamado a convertir a la gente, Dios nos ha llamado a hablar del Señor. Nuestro trabajo es comunicar. Nuestro trabajo es comunicar. Nuestro trabajo es hablar de Él, pero Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Mire, quiero hacer una aclaración en esta mañana. Si tú de verdad crees que el Señor, como decía el hermoso poema, que el Señor murió y resucitó al tercer día, tú no vas a tener problema de poder entender esta información. Pero si tú tienes problema en entender la resurrección de Cristo, tú vas a tener problema para entender lo espectacular y lo majestuoso de todo esto que estamos presentando hoy. Así que asegúrese de creer en la resurrección de Jesús primero. Asegúrese, ¿cuántos creen en que Cristo resucitó al tercer día? ¿Para cuántos de ustedes el Señor Jesús está vivo? ¿Para cuántos de ustedes el Señor Jesús resucitó al tercer día? Y no solamente está vivo en el cielo, sino que está vivo en nuestro corazón. Ahí reside Él, ahí está su lugar, ahí ocupa Él un buen lugar, ocupa el primer lugar. La palabra del Señor nos muestra pues que cuando Él venga, hermano, todo ojo le verá inmediatamente después de la tribulación. También la Biblia enseña de que exactamente cuando Él venga se estará librando una guerra en contra de Israel. El anticristo con sus huestes, con sus demonios, con su poder de influencia en el mundo entero, logrará reunir a los ejércitos más poderosos de la tierra en un valle que está a 30 kilómetros afuera de Jerusalén, una planicie muy grande llamada El Megido, llamado también Armagedón. En tiempos del Antiguo Testamento se conocía también como el Valle de Jezreel. Allí se libraron batallas en el libro de los jueces. Allí Gedeón derrotó a los madianitas. Allí Barak y Débora dirigieron las fuerzas de los israelitas en el libro de los jueces, en el capítulo 5, en el capítulo número 6. Y ellos derrotaron a los cananitas, a los cananeos en aquel lugar. La Biblia enseña que la historia se repetirá y vendrá pues los ejércitos a sitiar la ciudad de Jerusalén y tratarán de destruir al pueblo de Dios. La Biblia dice así, que el sexto ángel, dice Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, esto es Satanás, y de la boca de la bestia, esto es el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos en manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí estarán. Esto, hermano, es lo que prepara el stage, es lo que prepara el escenario para la venida del Señor. Imagínese usted, use su imaginación, imagínese a todos los ejércitos poderosos de la tierra, las potencias de la tierra, militares reunidos alrededor de Jerusalén. Usted me preguntará, ¿y por qué es esto? Porque al enemigo le interesa, siempre le ha interesado destruir al pueblo de Dios. El enemigo tiene una terrible voluntad en contra del pueblo de Israel. He hablado de esto en sermones del pasado. El enemigo sabe que a Dios no le puede hacer nada. ¿Sabe qué es lo que trata de hacer el enemigo? La estrategia es destruir al pueblo de Dios. El enemigo sabe que hay escritura y una buena parte de escrituras aquí en la palabra, en la Biblia, que tienen que ver directamente con Israel, el pueblo escogido de Dios. El enemigo sabe que si logra destruir a Israel, quebranta toda la profecía bíblica, quebranta la promesa de Dios, quebranta la credibilidad que nosotros tenemos a la palabra del Señor. Yo no sé usted, yo espero que usted piense así como yo. Para mí, la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos. Para mí, la Biblia es la perfecta, completa e infalible palabra del Señor. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos saber hasta el día que el Señor venga por nosotros. Cómo debe estar estructurada una iglesia, cómo se deben hacer las cosas, cómo quiere Dios que le adoremos, cómo quiere Dios que evangelicemos, cómo quiere Dios que hagamos las cosas aquí en la iglesia, en nuestra vida personal, cómo quiere el Señor que tratemos con los hijos. Todo está aquí en la Biblia. Todo está aquí en la Biblia. El enemigo, pues, trata de destruir al pueblo de Dios, porque sabe él que si logra destruir al pueblo de Dios, quebranta pues las profecías y la credibilidad de nosotros hacia la palabra del Señor. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Ya, y dice la palabra pues que reúne a todos los ejércitos. Use su imaginación, ahí están reunidos todos los ejércitos para destruir a Israel en la batalla de Armagedón. La palabra del Señor dice que esto ya es, hermano, al mero final de la gran tribulación, al mero final, los últimos días, las últimas horas de los 7 años de la gran tribulación. Y nos dice la palabra pues que entonces habrá una señal en el cielo. Fíjese bien, dice la Biblia, entonces vi el cielo abierto. Este es el apóstol Juan hablando en su visión del Apocalipsis. Apocalipsis 19, verso 11 al 16 dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso número 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que todos los, mire, nosotros los seres humanos tenemos rey para todo, ¿verdad? El rey del pop, el rey del rock and roll, el rey de la cumbia, el rey de, yo sigo siendo el rey con dinero y sin dinero. Tenemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, todos los que se creen rey le van a tener que responder a él. Todos le van a responder a él. Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, cualquier persona que tenga una posición de autoridad tendrá que rendirle cuentas a él, tendrá que rendirle cuentas al Señor de Señores. Dice la palabra pues que ahora ya no viene él montado en un pollino, en un humilde burrito. Ahora viene, hermano, montado en un caballo blanco. ¿Me permite que hable un poquito del caballo blanco? A nosotros nos cuesta entender un poco, hermano, qué es esto del caballo blanco, ¿okay? En tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, en tiempos, hermano, del Imperio Romano, el Imperio Romano gobernaba en este tiempo. Cuando llegaban los ejércitos romanos que conquistaron un gran número de naciones en aquel tiempo, un imperio bien poderoso, la historia cuenta de que llegaban los ejércitos, sitiaban la ciudad, conquistaban a los ejércitos enemigos o al lugar donde habían llegado a conquistar. Y dice la historia que una vez que ellos habían vencido al ejército, una vez que ellos habían vencido a aquella nación, el general que comandaba las fuerzas del ejército romano entraba a la ciudad en un caballo blanco, mostrando así, ya los conquistamos. La victoria es de nosotros, el enemigo fue vencido. Eso significaba el caballo blanco. El enemigo fue vencido, tú has sido conquistado y yo vengo aquí para gobernar. Eso quería decir el caballo blanco. Ahora el Señor ya no entra a Jerusalén en un pollino, humildemente, que en aquel tiempo era en son de paz. Ese tiempo cuando el Señor entró a Jerusalén era, hermano, el tiempo donde el Señor llegó a aquel lugar en son de paz. En otras palabras, al entrar en el pollino, él estaba diciendo, yo he venido aquí, no he venido para juzgar. Yo no he venido como tu juez. Yo no he venido como un dictador, yo he venido como una persona que quiere inspirarte a que empieces a comunicarte con Dios. He venido como un príncipe de paz, alguien, un pacificador que quiere reconciliar al pecado de los hombres pecadores con la santidad y la perfección de Dios. He venido pues como un embajador de paz para que tú tengas reconciliación con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Pero ahora él ya no viene montado en un burrito, en un pollino. Ahora viene montado él en un caballo blanco en señal de victoria. Ni siquiera ha llegado a la tierra, pero la victoria ya ha sido declarada. Ni siquiera ha puesto sus pies sobre la tierra todavía. No se ha encontrado con los ejércitos, pero la victoria ya está siendo declarada. Tú y yo estamos en el lado de la victoria. Tú y yo estamos en la victoria. Tú y yo somos más que vencedores. Más que vencedores. No por nosotros, sino por aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Gloria a su nombre. Viene montado en un caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Su ropa estaba teñida de sangre. Su ropa estaba bañada de sangre. Voy a hablar de eso en unos minutos. Su ropa estaba bañada de sangre. Pero cuando Él venga, escúcheme bien, los ejércitos serán apresados, serán destruidos los ejércitos. Vea, hermano, ¿sabe cómo va a ser el poder del Señor cuando Él se encuentre con estos ejércitos? La Biblia enseña, hermano, allá en Zacarías, en el capítulo 14, en el verso número 12, ahí lo tiene usted en su bosquejo. En los capítulos, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14, la Biblia enseña que Zacarías está hablando, describiendo la segunda venida del Señor. Y aquí Zacarías se le muestra la visión de cómo será el terrible poder con la que el Señor, hermano, destruirá a los que estén haciendo guerra contra Él. Porque mire, nada más y nada menos, a los ejércitos se les va a ocurrir algo, se les va a ocurrir ponérsele al brinco al Señor. Mire qué locura. Mire qué locura. Y dice la palabra del Señor, Zacarías capítulo 14, y esta será la plaga, fíjese bien, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Así será la magnitud del poder de nuestro Señor Jesucristo, revelado allá en el, desde el Antiguo Testamento, en la visión que pudo ver el profeta Zacarías de la segunda venida del Señor a la tierra. Terrible, ¿no? Si usted le gusta estudiar historia, puede leer lo que sucedió en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, las ciudades japonesas, donde el avión Enola Gay tiró la bomba atómica y cayó sobre estas dos ciudades. Los científicos, los historiadores revelan de que algunas de las personas iban corriendo, y antes de que el esqueleto cayera al suelo, la piel ya se les había desprendido de su cuerpo. La lengua se les deshizo. Parece que este poder del Señor, las mismas, una bomba atómica, una bomba de neutrones se queda atrás de lo que la Biblia muestra aquí del poder del Señor. Vale la pena, hermano, mejor ser amigo de Dios en vez de tenerlo en contra. Vale la pena, mejor estar del lado del Señor. Yo no sé usted, pero allá en la escuela uno se juntaba con los que eran buenos para los golpes, ¿va? A los que eran buenos para los golpes, usted no le quería estar haciendo ahí problema, mejor es... Ahí te traje un tulonche, le decía usted, ¿va? Te traje este sándwich, te traje una manzana, ¿ya? Eso es de sabios, eso es de sabios, eso es de sabios, hermano. Fíjese, Jesús dijo en una ocasión, Jesús dijo esto, el Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. No hay espacio para terreno neutral, no hay espacio para terreno neutral. De acuerdo a la teología del Señor Jesús, no hay espacio para terreno. No, ¿sabe qué? Ahí el Señor Jesús, yo aquí estoy bien. No, yo no estoy en contra ni tampoco estoy a favor. Yo aquí me quedo en este terreno. No. Señor Jesús dijo: no hay espacio para terreno neutral. El que no es conmigo, contra mí es. So, estás conmigo o estás conmigo 100% o no estás conmigo. Ya. Si es que mire, yo aquí me gusta, está bonito y todo, pero no hay compromiso con Dios. No hay compromiso con Dios, porque el compromiso con Dios es este. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es, en otras palabras, si tú de veras quieres estar conmigo, es necesario que cada uno tome su cruz cada día y sígame. Let's go, yo voy en aquella dirección, si tú quieres venir conmigo, let's go. Sí, el Señor, hermano, el Señor no le interesa tanto nuestro bla, bla, bla. El Señor le interesa que tengamos un compromiso con Él. Si hay compromiso, entonces platicamos, dice. Si no hay compromiso, entonces no. O estás conmigo o estás en mi contra. Es importante el compromiso. Hoy vivimos en una generación donde la gente no quiere hacer compromiso. La gente no hace compromiso. No hace compromiso de nada. Aprovecho yo para dar mi comercial aquí de la iglesia. Es por esta razón.
Ah, es por esta razón que es importante, hermano. Nosotros creemos en lo que la Biblia enseña, pues, y por eso creemos que es importante, pues, hacer, tener una membresía, porque ya sabemos que usted hace el compromiso. Entonces podemos trabajar juntos. Ya sé yo que entonces podemos trabajar juntos, pero si no hay compromiso, no sabe uno, no sabe uno qué onda.
Pues esto va a ser el fin del mensaje de hoy. Si quieres saber más sobre este mensaje, puede ir a nuestra página de YouTube, que es Pueblo de Dios AZ. Y como todo el tiempo, este ministerio sigue para adelante con las donaciones que hace el público. Si quieres ser parte de esas donaciones y esas bendiciones para nosotros, puede ir a nuestra cuenta de PayPal, a nuestra página de Facebook, nuestra website, y ahí va a encontrar formas como puede ser donaciones para ayudarlos. Gracias y que Dios los bendiga.